Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital,
de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo. Ya estamos dando inicio a Martí Noticias AM y el abrazo especial. Y como siempre, muy sentida a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística, Exilda Arjona Palmer. Un placer, Exilda.
Bueno, abrazo que se agradece. Los buenos días para ti, los buenos días para todo el colectivo de Martí Noticias AM y, por supuesto, los buenos días a los oyentes, que son la razón de ser de este programa.
Hoy es jueves 16 de enero. Si escucha canciones seguidas de los Beatles, no se sorprenda, porque es el Día Internacional para ellos, el Cuarteto de Liverpool. También es el Día Internacional de la Comida Picante. Escucha esto, Exilda. El Día Internacional de la Croqueta.
Ese me interesa más.
Ah, muy bien.
Y yo creo que a alguien más adelante le va a interesar muchísimo.
Pero
más.
Pero por supuesto ya está haciendo fila. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
El próximo enviado especial para América Latina, designado por Donald Trump, el cubano-americano Mauricio Claver Carone, declaró a medios estadounidenses que el presidente electo, quien volverá a la Casa Blanca el próximo 20 de enero, no solo volvería a incluir al régimen de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo de Estados Unidos, sino que aplicaría otras de mayor impacto.
El aliado del secretario de Estado entrante, Marco Rubio, cuestionó la decisión del presidente saliente, Joe Biden, de retirar a La Habana de la lista de estados patrocinadores del terrorismo que elabora el Departamento de Estado de Estados Unidos. En la nota al respecto emitida por Washington, se argumentó que La Habana no ha brindado ningún apoyo al terrorismo internacional durante el periodo de 6 meses anterior y en el que el régimen de la isla ha dado garantías de que no apoyará actos de terrorismo internacional en el futuro.
El régimen se ha agarrado a la esperanza de que tomará tiempo y trabajo revertir su salida de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, una medida anunciada por Joe Biden en sus días finales en la Casa Blanca. En una conferencia de prensa en La Habana con medios oficiales e internacionales, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, atribuyó la medida al fracaso de los planes de derrotar la revolución.
En palabras de Rodríguez Parrilla, el gobierno de Biden ha tomado estas decisiones a partir del reconocimiento de que la política que aplicó hacia Cuba es una política obsoleta, fallida, que no tributa a los objetivos ni a los intereses nacionales de Estados Unidos, ni tiene el apoyo de los estadounidenses, ni de los cubanos residentes en ese país. El canciller del régimen, que calificó la exclusión de importante y en la dirección correcta, aunque muy limitada y tardía, dijo además que lo más correcto sería levantar el embargo.
De otra parte, el senador cubano-americano Marco Rubio, nominado para el cargo de secretario de Estado de Estados Unidos por el presidente electo Donald Trump, dijo ayer durante la sesión de confirmación de ese cargo que ninguna de las medidas anunciadas por la Casa Blanca la víspera, como la retirada de Cuba de la lista de estados que patrocinan el terrorismo, ata a la próxima administración.
En respuesta a una pregunta del senador Ted Cruz sobre si creía que Cuba debería ser considerada un estado patrocinador del terrorismo, Rubio respondió: sin lugar a dudas, tengo cero dudas de que Cuba cumple con todos los requisitos para ser considerado un estado patrocinador del terrorismo. A diferencia de otros nominados por Trump, se espera que Rubio gane fácilmente la confirmación, obteniendo apoyo no solo de los republicanos, sino también de los demócratas, que lo consideran una elección responsable para representar a Estados Unidos en el extranjero. Muchos esperan que sea uno de los primeros en ser aprobados del gabinete de Trump.
La noticia de la anunciada liberación gradual de 553 presos cubanos es un signo de gran esperanza en este inicio del jubileo, afirmó así el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, en referencia a la excarcelación de prisioneros en la isla, anunciada por el régimen después de que la Casa Blanca la retirara de la lista de estados patrocinadores del terrorismo.
Al ser interrogado al respecto, Parolin indicó que es significativo que las autoridades de La Habana hayan relacionado directamente esta decisión con el llamamiento del Papa Francisco, que en la bula de indicción del jubileo y luego en otras ocasiones pidió gestos de clemencia, como ha sucedido tantas veces durante el Año Santo, citó el medio Vatican News.
En otra información, desde el 14 de enero de 2025, los cubanos con nacionalidad española enfrentan un nuevo escenario para viajar a Estados Unidos bajo el programa de exención de visado, tras la eliminación de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo.
La decisión de la administración del presidente Joe Biden ha generado un interés inmediato entre miles de cubanos con pasaporte europeo, quienes esperan nuevas disposiciones para conocer si podrán ahora ingresar a suelo estadounidense al utilizar el sistema electrónico de autorización de entrada conocido como ESTA.
La implementación del paro humanitario para los migrantes cubanos ha sufrido una drástica reducción en los últimos meses, y solo 10 cubanos recibieron permiso de viaje bajo este programa en diciembre del año pasado, y ninguno de ellos logró llegar a los Estados Unidos en ese mes. Según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, solo 10 cubanos recibieron permiso de viaje por paro humanitario en diciembre de 2024. Sin embargo, ninguno de ellos logró viajar en ese mes y básicamente ningún cubano ha llegado desde octubre.
A pesar de que las autoridades estadounidenses han aprobado la entrada de más de 531.690 personas de estos países en los últimos meses, el número de cubanos que han podido beneficiarse de este proceso sigue siendo notablemente bajo. Hasta el final de diciembre del pasado año, solo 110.970 cubanos fueron autorizados para viajar bajo el parol, pero las últimas aprobaciones no se han hecho efectivas debido a diversas barreras, incluidas dificultades logísticas y la falta de vuelos comerciales disponibles.
Resumen de noticias.
Y avanzamos en Martín Noticias AM con más información de Estados Unidos y el mundo. Comenzamos contándoles que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha acusado hoy al movimiento de resistencia islámica Hamas de crear una crisis a última hora al retractarse de entendimientos explícitos y ha anunciado un aplazamiento de la reunión que iba a celebrar su gobierno para ratificar el alto y el acuerdo del alto el fuego para la Franja de Gaza acordado durante la jornada del miércoles.
Netanyahu ha recalcado que Israel no fijará una fecha para una reunión del gobierno o el gabinete de seguridad hasta que los mediadores anuncien que Hamas ha aprobado todos los detalles del acuerdo, después de que el grupo anunciara el miércoles que había aceptado los términos y sin que los mediadores Qatar, Egipto y Estados Unidos se hayan pronunciado por ahora sobre las afirmaciones de Netanyahu.
La oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha afirmado hoy que el movimiento de resistencia islámica Hamas está reclamando dictar los nombres de los presos palestinos que serán excarcelados en el marco del acuerdo del alto el fuego en la Franja de Gaza, y ha recalcado que las autoridades israelíes cuentan con capacidad de veto en este proceso.
Así, ha manifestado que el gobierno de Israel vetará la liberación de asesinos en masa, que son símbolos del terror, según ha informado el diario The Times of Israel. El acuerdo alcanzado ayer miércoles, tras meses de conversaciones indirectas medidas por Qatar, Egipto y Estados Unidos, estaba dividido en tres fases. La primera de ellas contemplaba una duración de 42 días y en la misma se certificaría el cese de las hostilidades, la retirada de las tropas israelíes hacia la frontera y el intercambio de 33 rehenes por presos palestinos.
Los servicios de protección civil de la Franja de Gaza han denunciado hoy que más de 70 palestinos han muerto a causa de ataques ejecutados por el ejército de Israel contra el enclave desde que se anunciara en la tarde del miércoles el acuerdo entre el gobierno israelí y el movimiento de resistencia islámica Hamas para un alto el fuego.
Así, el organismo ha señalado que desde el inicio del acuerdo se han registrado 71 víctimas mortales y más de 200 heridos, según el diario palestino Filastín, vinculado a Hamas, en medio de la continuación de los ataques israelíes hasta la ratificación del pacto, que aún está pendiente. El balance ha sido publicado poco después de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunciara un aplazamiento de la reunión que iba a celebrar su gobierno para ratificar el acuerdo.
El líder supremo de Irán, el ayatolah Ali Jamenei, afirmó hoy que la paciencia del pueblo y el papel de la resistencia palestina han forzado a Israel a retirarse después del acuerdo de alto el fuego alcanzado el miércoles entre el gobierno israelí y el movimiento de resistencia islámica Hamas en la Franja de Gaza.
En esta línea, la Guardia Revolucionaria de Irán ha señalado en un comunicado que el fin de la guerra y la imposición de un alto al fuego a Israel será una victoria grande y clara para Palestina y una enorme derrota para el régimen sionista, que permitirá al pueblo de Gaza volver a casa lleno de frescura, vitalidad y resistencia.
En Estados Unidos, el presidente Joe Biden, desde el despacho Oval, durante su último discurso en el cargo, deseó ayer suerte a la administración entrante, liderada por el que fue su predecesor Donald Trump, mientras que ha advertido que se está gestando una oligarquía en el país que amenaza la democracia.
Biden advirtió al país de una peligrosa concentración de poder en manos de unas pocas personas ultrarricas y de las peligrosas consecuencias que puede acarrear si no se controla su abuso de poder. En este sentido, ha hecho hincapié en que todos los estadounidenses merecen ser tratados con dignidad, justicia e igualdad.
Por otra parte, Donald Trump regresará en los próximos días a la Casa Blanca con una agenda en política exterior con similitudes respecto a su primer mandato y con los conflictos de Ucrania y Oriente Medio como principal desafío, especialmente tras su retirada y reiterada promesa de que no haya nuevas guerras durante su segunda estancia en la Casa Blanca.
Durante su campaña electoral, Trump ha mantenido una línea dura sobre los mismos temas que ya abordó en su primer mandato entre los años 2017 y 2021, incluida la imposición de aranceles a China y las críticas a la OTAN sobre la necesidad de que sus Estados miembros aumenten su financiación, a las que ha sumado ahora exigencias sobre Groenlandia o el control del Canal de Panamá.
En ese sentido, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, mantuvo una conversación telefónica con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, a quien advirtió que corresponde a Groenlandia decidir sobre la independencia del territorio después de que el próximo inquilino de la Casa Blanca haya evidenciado sus aspiraciones expansionistas a costa de la isla.
En la conversación, la primera ministra se refirió a las declaraciones del presidente de gobierno de Groenlandia, Mutter Hedget, de que Groenlandia no está en venta, y aprovechó la conversación con Trump para destacar la importancia de garantizar la seguridad en la región del Ártico y ha subrayado que Dinamarca está dispuesta a asumir una responsabilidad al respecto.
En otras noticias, Donald Trump ha afirmado que no contratará para su administración entrante a aquellos republicanos que han sido críticos con él en los últimos años, como su ex vicepresidente Mike Pence, la ex representante Liz Cheney o la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley.
El magnate ha mencionado a Penn, Cheney y Haley, pero también al ex vicepresidente Dick Cheney, al ex senador Mitt Romney, al ex presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan y al donante Charles Koch. Cabe mencionar que Pence y Haley se enfrentaron a Trump durante las primarias republicanas del 2024. Además, Trump ha incluido a varios exfuncionarios de su propia administración, entre ellos su ex asesor de seguridad nacional John Bolton, los ex secretarios de defensa James Mattis y Mark Esper, y el expresidente del Estado Mayor Conjunto Mark Milley.
En otro orden de cosas, el Kremlin ha descartado hoy ofrecer concesiones en una eventual negociación con Ucrania. En respuesta a la sugerencia del candidato del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, a secretario de Estado, Marco Rubio. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha recordado que la postura rusa sobre dicho acuerdo ya fue claramente planteada por el presidente ruso Vladimir Putin.
En junio del pasado año, en una reunión con las autoridades del Ministerio de Asuntos Exteriores, Putin planteó las líneas maestras que debían regir cualquier tipo de negociación con Kiev, entre ellas la retirada de las fuerzas ucranianas de las provincias de Donetsk y Lugansk y conceder a Ucrania el estatus neutral. Rubio, por su parte, valoró que tanto Moscú como Kiev deberían estar dispuestos a ofrecer concesiones durante la negociación, ya que no es realista todas las líneas rojas que unos y otros plantean antes de sentarse a negociar.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
La ONG Prisoner Defenders ha indicado, Exilda, que Cuba cerró el año con más de 1.100 presos políticos, de los cuales 166 tuvieron lugar durante 2024, un promedio de 14 nuevos cada mes. Así, ha pedido que no haya un cambio de la presión política hacia Cuba hasta que no cese la represión sistemática de la población y el régimen, al menos, deje de actuar como lo que es, la más abyecta y longeva tiranía totalitaria del hemisferio occidental.
Tras la noticia de la anunciada liberación gradual de 553 presos cubanos, hablamos acá ahora en el programa con Javier Larrondo, que es el presidente de Prisoners Defenders, una institución enraizada en el más profundo humanismo, cuya misión es monitorear y denunciar ante el mundo la violación de los derechos humanos dentro de la isla. Con Javier vamos a analizar ahora los últimos acontecimientos relacionados con la liberación de estos presos políticos y el hecho de que Cuba haya sido sacada de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Así que los buenos días, Javier.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo.
Un abrazo.
Bueno, como estamos hablando, alrededor de una veintena de presos políticos han sido excarcelados por licencia extrapenal o libertad condicional, todos por su participación en las protestas del 11 de julio y con sentencias de menos de 8 años, según pudo constatar Martín Noticias con entrevistas a los liberados. Javier, no es la primera vez que el régimen utiliza a los presos políticos, a los presos como moneda de cambio para obtener prerrogativas de Estados Unidos y otros gobiernos. Así que tu opinión sobre todo lo que ha pasado.
Bueno, hay mucha tela que cortar en todo lo que está pasando. En primer lugar, centrarme un poco por utilizar lo que comentaba Ricardo, el estado de situación ahora. Cuba ha encarcelado en el último trimestre de 2024 a 58 nuevos presos políticos, al menos. En el año 2024, 166. En diciembre encarceló a 16 personas y solo 3 salieron por cumplimiento. Ya sabemos que todos los presos políticos salen por cumplimiento y además les son negados todos los beneficios penitenciarios. Bueno, pues ahora, yendo al anuncio de Cuba de liberar a 553 presos, que ha dicho presos, y además mencionaba que serían gradualmente liberados en función de una serie de beneficios, y eso es jerga jurídica, es decir, a esos presos supuestamente les van a dar los beneficios penitenciarios que les habían estado negando. Bien, pues tengo una primicia para vosotros. De los 553, ya tenemos más de 25 que han salido, que son presos políticos y han salido de prisión con medidas de subsidio de pena, como libertad condicional o licencia extrapenal, por ejemplo, diferentes casos, que les han aplicado nada más que lo que la ley en Cuba ya contemplaba que les venían negando estos 4 años, o sea que lo que han hecho es excarcelarlos, no liberarlos, sus condenas están intactas, y por tanto, además, son amenazados explícitamente por el régimen de que no pueden hablar, de que no pueden festejar en redes sociales que han sido liberados o no, que no sé qué, que se callen, que no hablen nada porque a la mínima van a ir a prisión, ¿vale? Esta es la situación. Pero una primicia muy importante, y es que entre los presos que están liberando hay presos comunes, y en particular, en algunos casos, nos hemos encontrado con un share del 50% de presos comunes. Es decir, de los 553 habría una parte de presos políticos y otra parte de presos comunes que el gobierno de Cuba ha, comunicado convenientemente para que todos podamos creer que son presos políticos. Pero la realidad es que parece que por las cifras que nos están dando la gente que conoce lo que está pasando y que ve cómo salen los presos, que están saliendo presos comunes también. Y esto encaja con una política del gobierno cubano de drenar las cárceles. Nosotros lo denunciamos ya en 2020 o 2021. Denunciamos que todos los años o cada 2 años drena las cárceles de presos comunes, de delincuentes. Y ha utilizado este drenaje para abaratarse costes, lo ha utilizado junto con una negociación también de presos políticos. Por lo tanto, podemos pensar que no van a ser liberados 553 presos políticos, sino presos de los cuales hay políticos, una parte que todavía no sabemos cuántos, y comunes. Y esto es muy importante, es una primicia porque se basa en datos reales que están documentando las personas que están yendo a las prisiones. Y sí. esto es vital, porque sería un engaño monumental del régimen cubano a todo el colectivo de derechos humanos en Cuba. No están liberando supuestamente a 553 presos políticos, sino están liberando a una parte de presos comunes unidas con otra parte de presos políticos. Ya veremos a ver cuándo son las cifras.
Muy bien. Claro. Señor Larrondo, la vicepresidenta del Tribunal Supremo, la señora Marisela Sosa Ravelo, estuvo en la televisión y dijo que no se trataba de amnistía ni indultos, y eso pues obviamente se complementa con lo que usted está describiendo, que también lo habíamos traído a colación en nuestro espacio el día de ayer. Pero entonces, ¿qué va a pasar la próxima semana, o los próximos días, o el próximo mes, cuando la nueva administración revierta? ¿Irán por ellos nuevamente? Porque esas concesiones podrían acabarse en cualquier momento.
Sí, aquí el error grave, como siempre se pasa con el régimen cubano, que consigue estas negociaciones de venta de presos y tal, y de como hizo con Obama, primero se le da al régimen y luego se espera una respuesta del régimen. El régimen aquí ha conseguido un chollo, que es obtener los beneficios de una acción que todavía no ha realizado de antemano, y además llega una administración a la que le pone las cosas difíciles. Ya Bruno Rodríguez lo ha dicho. El gobierno americano nos ha quitado estas medidas porque justifica que nosotros no estamos con el terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la siguiente administración, y lo ha dicho Bruno, lo tendrá imposible para poder justificar ante la comunidad internacional el volver a esa lista. Es decir, han blindado, sin darse cuenta, la administración Biden, o dándose cuenta, han blindado esas medidas durante un cierto tiempo, salvo que el carácter de la nueva administración esté por encima de estas boberías, lo han blindado y, sin embargo, todavía no han liberado a una cantidad significativa de los presos políticos. Han obtenido la medida antes de dar, igual que pasó con Obama, igual que pasó con todo lo que está pasando cada vez que transacciona el gobierno cubano con presos políticos. Nos podemos esperar que cuando llegue la nueva administración, el gobierno cubano pueda en cualquier momento parar ese drenaje de presos políticos de las cárceles, esas excarcelaciones, y además la nueva administración lo tendrá difícil para echar atrás las medidas que la administración Biden ha tomado. Esto sitúa a la nueva administración en una coyuntura de desventaja política respecto al régimen que que me da pena, porque la nueva administración, yo tengo mucha confianza en que Marco Rubio, no ya Donald Trump, que es un político, digamos, pero Marco Rubio, que es un cubano, que conoce perfectamente lo que está pasando con la dictadura y cómo actúa la dictadura, que tuviera mano libre y ancha para poder ejecutar acciones estratégicas que pudieran presionar realmente al régimen cubano para soltar a los presos políticos. Pero se va a encontrar con una serie de coartos de partida que me parece que ha sido un error táctico en las políticas y una falta de coordinación, pero todavía nos podemos sorprender. A lo mejor todo está coordinado con la nueva administración, no lo sé.
Bueno, pues muchísimas gracias a Javier Larrondo y agradeciendo todo el trabajo que hace desde la ONG Prisoners Defenders. Estuvimos hablando precisamente de que el régimen cubano comenzó ayer miércoles la excarcelación de prisioneros y esto va a seguir, bueno, pues siendo noticia. Así que muchísimas gracias, Javier, por tu conversación acá en Martín Noticias AM.
Gracias, Exilda. Un abrazo a los dos, Ricardo. Gracias.
Igual.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
La actualización informativa llega de inmediato desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, y para eso le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muchas gracias a ambos. En las informaciones, las autoridades cubanas declararon muertos a los 13 desaparecidos tras la explosión en una unidad militar en la localidad de Melones, en Holguín. Más de una semana después del incidente, el ejército informó que el lugar es inaccesible y, en consecuencia, no existe posibilidad alguna de vida. Una nota publicada en las redes sociales del Ministerio de las Fuerzas Armadas indica que la posible causa del desastre fue un cortocircuito en el interior de la instalación. Anteriormente habían dicho que se trataba de un desastre de origen tecnológico. A partir de la complejidad extrema que existe en el terreno producto de las explosiones, los efectos de los gases acumulados y los severos daños ocasionados, así como el peligro real de derrumbes debido a las afectaciones estructurales de la obra, no se ha podido llegar hasta el lugar donde se encuentran los desaparecidos 4 oficiales y 9 soldados. Testimonios y familiares indican que varios de los soldados eran jóvenes en cumplimiento del servicio militar obligatorio, aunque las autoridades no lo han confirmado. En Cuba, el servicio militar es obligatorio desde 1963 y el Código Penal Militar incluye sanciones de hasta 5 años de cárcel para quienes se opongan a pasarlo. Y 2 organizaciones defensoras de los derechos humanos hablaron con Radio Martín Noticias sobre el proceso de excarcelaciones que comenzó el miércoles. Yolanda Huerga tiene sus comentarios en el siguiente reportaje.
Amnistía Internacional sostuvo que las personas encarceladas por ejercer sus libertades fundamentales en Cuba jamás debieron estar en las cárceles e instó al gobierno cubano a derogar las leyes que coartan estos derechos. En declaraciones a Martín Noticias, Johanna Silano, investigadora regional de la Organización Global, recordó que, de acuerdo a grupos que monitorean los derechos humanos en la isla, hoy están en prisiones de Cuba alrededor de 1,000 personas por su participación en protestas o por otras razones políticas.
Exigimos la libertad inmediata e incondicional de todas las personas injustamente encarceladas por ejercer sus derechos en Cuba, particularmente las personas presas de conciencia.
La abogada y politóloga recapituló sobre los 8 prisioneros de conciencia que continúan privados de la libertad en Cuba: Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo Pérez, José Daniel Ferrer García, Loreto Hernández García, Roberto Pérez Seca, Félix Navarro, Isaily Navarro y Luis Robles.
Insistimos en señalar que el gobierno cubano debe poner fin a la represión sistemática y garantizar los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, así como derogar el marco legal y las leyes que criminalizan la protesta pacífica y que restringen las libertades fundamentales.
También Justicia 11J dijo a nuestra redacción que ha constatado cómo se continúa usando la justicia en Cuba con un fin político o un fin ejemplarizante, y cómo se censura a esas personas del ejercicio de sus derechos.
Hemos conocido la liberación de más de una decena de personas, sobre todo concentradas en las provincias de Villa Clara, algunos en Camagüey, La Habana y Mayabeque y Artemisa.
Indicó Leonardo Fernández Otaño, especialista de Justicia 11J.
Va siguiendo un patrón. Primero, personas que han cumplido la mayor parte de su condena, pero han sido liberadas en régimen ya sea de licencia extrapenal o de libertad condicional.
Las autoridades cubanas aclararon este 15 de enero que las 553 personas que saldrán de las cárceles no han sido ni indultadas ni amnistiadas, porque estas figuras legales conllevan la extinción total de la sanción, y no es el caso de los excarcelados en este proceso, que son beneficiados con la libertad anticipada, y si no cumplen con sus obligaciones, regresarán al centro penitenciario. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Por su parte, Amnistía Internacional declaró que después de años de injusticia, la prisionera de conciencia cubana Donaida Pérez Paseiro está en su hogar, y que alzar la voz por los derechos humanos nunca debe ser motivo de persecución. Pérez Paseiro es una sacerdotisa yoruba que fue detenida por las autoridades junto a su esposo, Loreto Hernández, debido a su participación en las protestas del 11J, comentó Amnistía en un comunicado. También destacó que las autoridades la condenaron a 8 años de prisión y que desde la prisión Pérez Paseiro denunció violaciones a su libertad religiosa y exigió la libertad de su esposo y de otras personas defensoras de derechos humanos. Al concluir su mensaje, Amnistía Internacional advirtió que, a pesar de la libertad condicional de Donaida Pérez Paseiro, la represión en Cuba continúa y el régimen debe poner en libertad a todos los presos políticos. Mientras el nominado a secretario de Estado, Marco Rubio, durante su audiencia de confirmación ante el Senado, dijo que Cuba es un Estado patrocinador del terrorismo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Rubio dijo que no tiene dudas de que Cuba cumple con los requisitos para ser considerado un país patrocinador del terrorismo. Enumeró como razones el apoyo que el gobierno cubano le ha dado a la guerrilla colombiana de las FARC, su cercanía a Hamas y Hezbollah, que alberga las estaciones de espionaje de dos países dentro de su territorio nacional, sus vínculos con Irán y porque alberga fugitivos de Estados Unidos. Asimismo, dijo que la administración entrante del presidente electo Donald Trump no está sujeta a la decisión del presidente Joe Biden de suspender o eliminar ciertas restricciones sobre el régimen cubano. El martes se anunció que se eliminaba a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, se emitió una exención para el título 3 de la ley Helms-Burton y se rescindió el memorándum presidencial de seguridad nacional, eliminando la lista de entidades en Cuba sujetas a la prohibición de ciertas transacciones financieras.
Cuba is literally collapsing.
Dice el senador Rubio que Cuba se está derrumbando literalmente, tanto a nivel generacional, en términos de los jóvenes que se van, pero también se está derrumbando económicamente, que ahora viven con apagones continuos, porque el marxismo no funciona, porque son corruptos y porque son ineptos. Rubio dijo que el consorcio militar GAESA es dueño de todo lo que genera dinero en Cuba y que tiene miles de millones de dólares que ha generado mientras el pueblo vive apagones y otros problemas económicos. Añadió que el régimen tendrá que decidir entre permitir que el individuo cubano tenga control sobre su destino económico y político, aun cuando eso amenace la seguridad y estabilidad del régimen, y seguir controlando un país del cuarto mundo que se está desmoronando y perdió un 10% de su población en los últimos 2 años. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y en la revista informativa Martín Noticias AM. Contactamos ahora con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Los buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días a todos. Pues bueno, estamos en enero 2025.
Bueno, hemos perdido la comunicación con el profesor. Este es su segmento semanal. Todos los jueves lo pueden escuchar por acá por Martín Noticias AM. Y como les dijimos, es una sección diseñada para combatir lo que es la desinformación rusa.
El tema de Ucrania será vital en la administración entrante, que ya tomará posesión el próximo lunes con el presidente Donald Trump en su segundo término. Profesor, estamos ya retomando la comunicación.
Profesor, ¿nos escucha? Hola, buenos días. Bueno, tenemos dificultades para contactar con el profesor Bartosz Kaczorowski, pero vamos a estar hablando, por supuesto, de toda la situación en Ucrania.
Profesor, ¿nos escucha ya?
Sí, ya estoy con ustedes.
Adelante.
Hace 3 años, en enero 2025, estuvimos en un momento muy, muy complicado porque Putin ya estaba preparándose para la guerra, pues estaba concentrando sus tropas cerca de la frontera de Ucrania y todo el mundo libre intentaba apoyar a Ucrania, ¿no? Para que pueda simplemente defenderse contra la posible agresión rusa. Pero desde luego hizo Estados Unidos, Gran Bretaña, Polonia, los estados bálticos y muchos otros ya antes de la guerra, ¿no? Hubo un país en Europa que de hecho intentó bloquear esta ayuda y hoy en día yo creo que no se acuerda mucho este episodio, pues fue Alemania, un país que simplemente creyó mucho en la desinformación rusa. Aquí tenemos varias pruebas de estas creencias. Por ejemplo, en enero de 2022, el jefe de la marina alemana, almirante Sonnenbach, dijo que Crimea está perdida y que ya es rusa, mientras que Putin, según él, merecía respeto. Pues en 2022, en enero, la última cosa que se podía decir sobre Putin es que, él merecía respeto, ¿verdad? Pero eso fue un escándalo, ¿no?, entre las Fuerzas Armadas en Alemania. Otra cosa importante, que cuando los aviones de Gran Bretaña fueron enviados a Ucrania con el material de guerra, no podían pasar por el espacio aéreo de Alemania porque Berlín simplemente lo prohibió, no dio permiso. Y entonces así el transporte tenía que pasar por la ruta más larga, lo que desde luego complicaba toda la cosa. Además, en enero de 2022, Alemania prohibió a Estonia a enviar el material de guerra a Ucrania, este material que fue producido en las fábricas alemanas, ¿no? Entonces los alemanes todavía tenían derecho de prohibir la reexportación de este material. Entonces, bueno, en este caso, los alemanes lo prohibieron a Estonia, que quería simplemente apoyar a Ucrania antes de la esperada guerra. De hecho, lo mismo Alemania hizo con España ya en primavera 2022, ya después de la agresión rusa. Y al final, cuando resultó el ataque ruso el 24 de febrero, pues los alemanes comentaron al embajador ucraniano en Berlín de que ya no tiene sentido apoyar Ucrania porque se les quedaron simplemente unas horas y que dentro de poco habrá un cambio de régimen. Lo único que en este momento ofrecieron los alemanes fueron 5.000 cascos, ¿no? Pues algo bastante ridículo, podemos decir. Afortunadamente, bueno, después esta política cambió un poco. Es que, bueno, el material alemán simplemente fue enviado, ¿no?, a Ucrania, pero todavía no según el gran potencial de la economía alemana. ¿Por qué la situación así pasa? Porque simplemente la desinformación rusa ahí funciona bastante bien y tiene muchos éxitos. Pues unos meses antes del estallido de la guerra en Ucrania, la opinión pública alemana fue preguntada, bueno, sobre una cosa interesante. La pregunta fue: ¿cuál país forma el peligro más grande para la democracia en Alemania? La respuesta más favorable fue que Estados Unidos. En 2021, que Estados Unidos forman el peligro más grande para la democracia en Alemania, más grande que China y que Rusia. Entonces, eso simplemente muestra, ¿no?, la grandeza de este problema, que la desinformación rusa en Irán o en Cuba, sino también en los países occidentales, ¿no? Entonces, bueno, desde luego deberíamos combatir con esa desinformación, cuidarnos, ¿no? Porque, bueno, desde luego a los países europeos también este problema les toca. Pues bueno, muchísimas gracias.
A usted, profesor Kazarovsky, como siempre, por estar aquí en esta sección diseñada para desenmascarar la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina.
Así es, muchísimas gracias. Lo esperamos la próxima semana.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este jueves en Martí Noticias AM con más información.
El nominado a secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró durante su audiencia de confirmación ante el Senado el miércoles que no cabe dudas de que Cuba es un estado patrocinador del terrorismo.
Cuba is a state sponsor of terrorism.
Without a question.
Sin lugar a dudas, dijo ante una pregunta del senador de Texas, Ted Cruz, de si Cuba era un estado patrocinador del terrorismo.
La administración de Joe Biden anunció el martes la eliminación de Cuba de la lista y la suspensión del título 3 de la ley Helms-Burton. También dijeron que eliminaba una lista de entidades restringidas del gobierno cubano que no pueden hacer negocios con Estados Unidos.
Cuba is literally collapsing, both generationally in terms of all the young people leaving, but it's also collapsing economically.
Cuba se está derrumbando literalmente, tanto a nivel generacional, en términos de todos los jóvenes que se van, pero también se está derrumbando económicamente.
They are now living on 20 and 21 hour rolling blackouts and some days longer because Marxism doesn't work, because they're corrupt and because they're inept.
Ahora viven con apagones continuos de 20 y 21 horas, algunos días más, porque el marxismo no funciona. Porque son corruptos y porque son ineptos, comentó Rubio en la audiencia.
El senador agregó que el régimen tendrá que decidir entre permitir que el individuo cubano tenga control sobre su destino económico y político, aun cuando eso amenace su seguridad y estabilidad. Es un país del cuarto mundo que se está desmoronando y perdió un 10% de su población en los últimos 2 años, apuntó.
El régimen cubano comenzó la excarcelación de prisioneros tras una negociación con el Vaticano, facilitada por el Papa Francisco, según informaron las autoridades.
Alrededor de una veintena de presos políticos han sido excarcelados por licencia extrapenal o libertad condicional, todos por su participación en las protestas del 11 de julio y con sentencias de menos de 8 años, según testimonios dados a Martín Noticias.
Como bien oí anoche en el noticiero, para que Cuba fuera sacada de la lista de los países terroristas, pues nosotros hemos sido su moneda de cambio. Aquí estamos, espero tener pronto a mi esposo y a mis hermanos de lucha en la calle. Aquí estamos.
Bueno, a mí me dieron la extrapenaxi. Bueno, ellos pusieron que yo tenía diabética, un embarazo, tenía la obesidad, que tenía problemas del corazón. Anoche me llamaron que estuviera hoy a las 4 de la mañana y fui allá. Ahí en la prisión de Guamajal. Al final viene siendo lo mismo, cuando ellos quieran me pueden regresar.
Se nos comunicó a mí y a mi familia que el tribunal junto con el gobierno y otras instituciones habían tomado la decisión de sacarme bajo libertad condicional. Que tengo que trabajar, que no puedo estar en redes sociales, que no puedo manifestarme, mucho menos en contra del régimen.
Hasta el momento el régimen cubano no ha hecho público un listado con los nombres de las 553 personas que se comprometió a liberar, y tampoco especificó que fueran todos presos por motivos políticos, algo que niega que existan en cárceles cubanas. La falta de información sobre los que serán liberados en los días posteriores ha llenado de incertidumbre a los familiares de presos políticos, a sabiendas de que un grupo grande de ellos quedarán en las prisiones.
La organización Prisoners Defender cerró el 2024 con 1.161 personas encarceladas por razones políticas, gran parte de ellos por participar en protestas populares. Casi 9.000 cubanos arribaron a Estados Unidos en diciembre del año pasado, según datos publicados el miércoles por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
La cifra exacta, 8.989, dejó al citado mes con la mayor cantidad de entradas en el año fiscal recién iniciado, que comenzó en octubre, cuando el monto ascendió a 8.260, mientras en noviembre fueron 8.362.
A nivel global, 217.615 cubanos fueron inspeccionados por CBP e ingresaron al suelo estadounidense en el año fiscal 2024.
El destacado humorista cubano José Ricardo Téllez Fernández, más conocido como el Chico Bombón, fue encontrado muerto por amigos en la noche del miércoles en su apartamento de Miami. Según confirmaron en redes sociales figuras cercanas al fallecido.
No se reveló de inmediato la causa de la muerte del artista, quien tenía 56 años en el momento de su deceso. José Téllez había nacido el 13 de agosto de 1968 en La Habana, aunque se graduó en diseño mecánico industrial en el 1988. Su verdadera vocación siempre estuvo ligada al arte, el humor y la música. Paz en su tumba.
El reggaetonero cubano El Chacal y el veterano cantante ítalo-venezolano Rudy La Scala se han unido para lanzar una nueva versión de su balada romántica, ¿Por qué será?
¿Por qué será? Un tema que marcó una época, promete volver a sonar con un toque fresco y moderno en las voces de ambos artistas.
El estreno está previsto para febrero, justo para celebrar el mes del amor.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martín Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo en este Día Internacional de la Croqueta.
Esa era la presentación perfecta para Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Pero no es viernes.
Pero es el día hoy. ¿Qué hacemos
pero
contigo?
Pero me traes un sanduchito de carne. Así como le dicen los cubanos al sándwich de carne.
Sí.
¿No? No sé, tiene un nombre, ¿no?
¿Tiene un nombre? No sé.
¿Del carne? Bueno. No
tendría sé. Que verlo.
Bueno, nada, pero hoy voy a comer rico mi desayuno. No, estoy dormido, pero nada, piense que estoy lento. Pero vamos a darle la noticia.
Sí, sí, sí. Bueno. Pero es el día.
Pero es el día.
Bueno, vamos a comer croquetas, señores. Bueno, nada, comienzo diciéndoles que el secretario de Estado nominado por el presidente Donald Trump, Marco Rubio, ha dado varias informaciones que son relacionadas a América Latina. Primero, sobre Venezuela, dijo que Estados Unidos debería reconsiderar la exención de sanciones de Chevron. Dice que la administración Biden se dejó engañar en las negociaciones con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, así mismo lo denominó, que le animaron a celebrar elecciones a cambio de conceder licencias petroleras. Se celebraron elecciones, pero dice que las elecciones resultaron completamente falsas, mientras que Maduro aprovechó el tema migratorio en nuestra contra para obtener esas concesiones. Bueno, y a punto de convertirse en secretario de Estado, también dijo que Cuba patrocina el terrorismo, de eso no le queda duda, y también señaló que no intervendrá en Haití, pero que apoyará a Estados Unidos la misión actual. Gonzalo Urrutia, el presidente electo en Venezuela, visitará Costa Rica, se reunirá con Rodrigo Chávez este jueves 16 de enero. Denuncian penalmente a Michelo en Argentina por apología al delito. Michelo es un influencer, un muchacho joven sí. que está en Venezuela vendiendo las bondades Lo de una Venezuela, de un Twitter. País. De hecho, en las últimas horas, una mujer se le confrontó en la calle, le dijo algunas palabras subidas de tono y el Michelo la mandó a arrestar, pues, y está ahora presa. Entonces, desde Argentina, argentinos lo han acusado y dicen que es cómplice de crímenes de lesa humanidad.
¿Qué ha pasado con la gente de la embajada, Alejandro?
Siguen allí, tienen más de 330 y pico de días allí. Y es que Venezuela ahora está enfrentando un stand-by porque siguen los arrestos. Ayer también metieron en la cárcel a un joven de 15 años. El régimen no se ha detenido, a pesar de que liberó a Carlos Correa, a una de las personas que estaba pues muy solicitada por parte, incluso Colombia hace referencia a él en el día de hoy. A Carlos, pues mientras a él lo liberan, han arrestado o arrestan diariamente a 9-10 personas. Y eso no se cuenta porque evidentemente hay mucho control todavía de los medios, un caso por aquí, y incluso para uno como periodista te cuesta entender, claro, porque es uno, otro nombre, y te vas como acostumbrando, que es una mala señal cuando la noticia es tan repetida, un nombre por aquí, otro nombre por allá. Pero bueno, eso es lo que está ocurriendo. Juan Pablo Guanipa también habló, para cerrar el tema de Michelo, que va a colaborar en esta acusación que tiene Argentina y van a dar documentación de los crímenes de lesa humanidad con los que ha colaborado este joven influencer. Dictadura en Nicaragua, cambia la constitución para quitar la nacionalidad a traidores de la patria. Bloomberg habla del presidente Daniel Noboa de Ecuador, que estaría un paso de victoria en primera vuelta. Según las encuestas, los ecuatorianos sufragarán el domingo 9 de febrero de este año. Cuba aclara que excarcelación de presos no es. Por aquí llegó ya Pepe Lacayo, pero ya vamos a terminar. Sigue. Todavía me queda mucho, Pepe, mira. Me queda todo esto de comentar.
Tú termina.
Ponte cómodo. Adelante. Colombia, México y Honduras convocaron una reunión de cancilleres latinoamericanos este viernes 17 en Ciudad de México para abordar las formas de unificar la postura de Latinoamérica y el Caribe ante la llegada de Donald Trump. Y cierro con esta noticia que ya lo había adelantado algo. Gustavo Preto reveló, el presidente de Colombia, que hay 12 colombianos detenidos por la dictadura venezolana. Esto lo hace en medio del reconocimiento de la excarcelación del defensor de derechos humanos, Carlos Correa. Hay italianos, sí, hay más de 150 extranjeros que, según analistas expertos, serán usados como fichas de canje del régimen en cualquier posible y cercana negociación.
Algo muy similar.
Sí, señor.
A lo que sabemos.
Así mismo.
Gracias.
Aquí está Marcano. Pepe Lacayo y lo mejor de los deportes. Es Martín Noticias.
Gracias, Alejandro.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario ya con el bate al hombro.
Él no puede arrollar así de esa manera.
No, pero deporte bien.
Pero es el arrollador Pepe Lacayo. ¿Qué le vamos a hacer? Buenos días.
Muchas gracias. Vamos a comenzar con el joven prospecto cubano Michael Rodríguez, un espirituano de solamente 17 años de edad, ha firmado en este periodo internacional de firmas con los Marineros de Seattle y le han dado solamente por firmar una bonificación de $600,000. Recuerden, tiene solamente 17 años de edad.
Un futuro por delante.
Así es. Y se destacó por integrar el equipo Cuba Sub-15 al Mundial de la categoría 2022. Es un jardinero con mucha velocidad y bateador de contacto.
¿Cómo manejan eso de los menores de edad, Pepe?
Por eso ellos les ofrecen un contrato, como ya él en
¿Hay
Cuba.
Alguien, ¿hay un tutor o alguien?
Se destacó. Ellos están en una academia de béisbol en República Dominicana. Mm. La mayoría de los peloteros cubanos hoy en día están saliendo con visa a República Dominicana, sí, o a Venezuela. Y entonces se instalan en las academias. Los equipos de grandes ligas tienen scouts o buscatalentos. Sí. Van a las academias, ven a estos muchachos y los firman con un contrato. En este periodo de firmas internacionales para que vayan a las sucursales AAA, AA del equipo, a instruccional. Y te estoy diciendo, de los 29 peloteros cubanos que están firmando o que están por firmar en este periodo de en firmas internacionales, tendríamos suerte si 4 de ellos se convierten en peloteros diarios de equipos de grandes ligas.
Sí, porque son jovencitos, 17 años, son niños.
Así es. Así que el espirituano, estamos hablando de Michael Rodríguez, no Michael, porque hay otro Michael por ahí. Michael Rodríguez participó en el premundial sub-15 en Venezuela, donde compiló promedio 304, 2 dobletes, 1 triple y 2 carreras impulsadas en solamente 6 partidos. Muy bien. Hay otro jugador japonés de dos vías. Dos vías es Shohei Ohtani, un pelotero que puede pichar, puede batear, ¿okay? Que son poquitos y contados. Es solamente el 0.0001% de los seres humanos en este mundo pueden hacer esto. Y da la casualidad que hay un muchacho de la secundaria en Japón que se llama Shotaro Mori, que aparentemente es igual de talentoso y solamente tiene 18 años y estaba lanzando en las secundarias en Japón. Los Atléticos de Oakland mandaron un par de scouts a Japón, lo vieron jugar y le han ofrecido un contrato. Nunca ha lanzado una pelota en Estados Unidos. Y le están solamente por la bonificación le están dando casi $1,600,000 a este muchacho de 18 años que acaba de graduarse de secundaria en Japón y tiene una recta de 95 millas por hora, solamente tiene 18 años, y batea zurdo de promedio por encima de 400. El próximo Shohei Ohtani.
Lloraron Mori, ¿cómo es? Lloraron Mori.
Shotaro Mori, con 2 is al final. Morí. Y te voy a decir una cosa.
Murieron cuando lo vieron.
Dentro de poco tiempo, los 26 integrantes de la selección japonesa de béisbol, que a propósito es la campeona del mundo, dentro de poco los 26 van a estar jugando en Estados Unidos. Wow. Imagínate tú lo que sería si otro gallo cantaría en Cuba. ¿Cuántos cubanos tendríamos aquí participando en las grandes ligas? Así que, muy bien, ahora pasamos al baloncesto de la NBA. El Miami Heat perdió anoche en Los Ángeles contra los Lakers, 117-108, pese a Tyler Herro, con 34 puntos. O sea que Tyler Herro ha tenido los 2 mejores partidos de su vida en los últimos 3 días, y las 2 veces el Miami Heat ha perdido en Los Ángeles. Muy interesante, ¿no? Será el humo. Okay. LeBron James con 22 puntos y 9 asistencias, nada del otro mundo, cobra 44 millones de dólares para darte 22 puntos día de por medio si es que juega. También anoche en Los Ángeles, los Clippers vencieron a los Nets 126-67. Y cuando vea más tarde a Juan Pendaz, le voy a dar pau pau, porque sus Celtas de Boston perdieron contra el tercer peor equipo de la liga, los Raptors en Toronto, en Canadá, 110-97. Hoy en la NBA, Pacers contra Pistones, Cavaliers contra Thunder. Ay, se me olvidó decirte.
¿Qué pasó con los Knicks?
Los Knicks ganaron ayer por paliza contra los 76ers de Filadelfia, gracias a los 38 puntos de Brunson. Bueno. Y ahora los Knicks 27-15 en la temporada. Pasamos ahora al tenis. ¿Te conviene?
Por favor.
Ah, ok, muy bien. Vamos a hablar de tenis. Tengo mala noticia para ti, pero
¿qué
pasó?
Bueno. ¿Zuluaga?
Perdió la colombiana. Pero bueno, nadie es perfecto. Avanzó Alexander Zverev, clasificado a la próxima ronda, el número 2. Todo el mundo pensaba que eso iba a ocurrir. Taylor Fritz, el norteamericano número 4, también avanzó, pero eliminado el noruego Casper Ruud, que era número 6 en este torneo, en el Abierto Australiano de Tenis, eliminado en la tercera ronda por Jakub Mensik de la República Checa. Tommy Paul también clasificó, el norteamericano. Hubert Hukars, el polaco, eliminado de la... ¿Cómo que ya? No, hombre, no.
¿Ves cuando están eliminando a ti acá, también
productor,
aquí? ¿Qué
me pasa? Están robando 30 segundos aquí. ¿Cómo es posible? Bueno, tendremos más información. Iwa Swiatek avanzó. Coco Gauff también avanzó.
Y perdió
Emma Navarro. Correcto. Bueno, vamos a analizar esto a las 12 del día. Hasta aquí los deportes. ¿Qué? Por ahora.
No.
Yo les prometo a las 12 del día, ¿sí?, más deportes. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo. Ya estamos dando inicio a Martín Noticias AM y el abrazo especial. Y como siempre, muy sentida nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística, Exilda Arjona Palmer. Un placer, Exilda.
Bueno, abrazo que se agradece. Los buenos días para ti, los buenos días para todo el colectivo de Martí Noticias AM y, por supuesto, los buenos días a los oyentes, que son la razón de ser de este programa.
Hoy es jueves 16 de enero. Si escucha canciones seguidas de los Beatles, no se sorprenda, porque es el Día Internacional para ellos, el Cuarteto de Liverpool. También es el Día Internacional de la Comida Picante. Escucha esto, Exilda. El Día Internacional de la Croqueta.
Ese me interesa más.
Ah, muy bien.
Y yo creo que a alguien más adelante le va a interesar muchísimo
Pero
más.
Pero por supuesto ya está haciendo fila. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
El próximo enviado especial para América Latina, designado por Donald Trump, el cubano-americano Mauricio Claver Carone, declaró a medios estadounidenses que el presidente electo, quien volverá a la Casa Blanca el próximo 20 de enero, no solo volvería a incluir al régimen de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo de Estados Unidos, sino que aplicaría otras de mayor impacto.
El aliado del secretario de Estado entrante, Marco Rubio, cuestionó la decisión del presidente saliente, Joe Biden, de retirar a La Habana de la lista de estados patrocinadores del terrorismo que elabora el Departamento de Estado de Estados Unidos. En la nota al respecto emitida por Washington, se argumentó que La Habana no ha brindado ningún apoyo al terrorismo internacional durante el periodo de 6 meses anterior y en el que el régimen de la isla ha dado garantías de que no apoyará actos de terrorismo internacional en el futuro.
El régimen se ha agarrado a la esperanza de que tomará tiempo y trabajo revertir su salida de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, una medida anunciada por Joe Biden en sus días finales en la Casa Blanca. En una conferencia de prensa en La Habana con medios oficiales e internacionales, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, atribuyó la medida al fracaso de los planes de derrotar la revolución.
En palabras de Rodríguez Parrilla, el gobierno de Biden ha tomado estas decisiones a partir del reconocimiento de que la política que aplicó hacia Cuba es una política obsoleta, fallida, que no tributa a los objetivos ni a los intereses nacionales de Estados Unidos, ni tiene el apoyo de los estadounidenses, ni de los cubanos residentes en ese país. El canciller del régimen, que calificó la exclusión de importante y en la dirección correcta, aunque muy limitada y tardía, dijo además que lo más correcto sería levantar el embargo.
De otra parte, el senador cubanoamericano Marco Rubio, nominado para el cargo de secretario de Estado de Estados Unidos por el presidente electo Donald Trump, dijo ayer durante la sesión de confirmación de ese cargo que ninguna de las medidas anunciadas por la Casa Blanca la víspera, como la retirada de Cuba de la lista de estados que patrocinan el terrorismo, ata a la próxima administración.
En respuesta a una pregunta del senador Ted Cruz sobre si creía que Cuba debería ser considerada un estado patrocinador del terrorismo, Rubio respondió: sin lugar a dudas, tengo cero dudas de que Cuba cumple con todos los requisitos para ser considerado un estado patrocinador del terrorismo. A diferencia de otros nominados por Trump, se espera que Rubio gane fácilmente la confirmación, obteniendo apoyo no solo de los republicanos, sino también de los demócratas, que lo consideran una elección responsable para representar a Estados Unidos en el extranjero. Muchos esperan que sea uno de los primeros en ser aprobados del gabinete de Trump.
La noticia de la anunciada liberación gradual de 553 presos cubanos es un signo de gran esperanza en este inicio del jubileo, afirmó así el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, en referencia a la excarcelación de prisioneros en la isla, anunciada por el régimen después de que la Casa Blanca la retirara de la lista de estados patrocinadores del terrorismo.
Al ser interrogado al respecto, Parolin indicó que es significativo que las autoridades de La Habana hayan relacionado directamente esta decisión con el llamamiento del Papa Francisco, que en la bula de indicción del jubileo y luego en otras ocasiones pidió gestos de clemencia, como ha sucedido tantas veces durante el Año Santo, citó el medio Vatican News.
En otra información, desde el 14 de enero de 2025, los cubanos con nacionalidad española enfrentan un nuevo escenario para viajar a Estados Unidos bajo el programa de exención de visado, tras la eliminación de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo.
La decisión de la administración del presidente Joe Biden ha generado un interés inmediato entre miles de cubanos con un pasaporte europeo, quienes esperan nuevas disposiciones para conocer si podrán ahora ingresar a suelo estadounidense al utilizar el sistema electrónico de autorización de entrada conocido como ESTA.
La implementación del paro humanitario para los migrantes cubanos ha sufrido una drástica reducción en los últimos meses y solo 10 cubanos recibieron permiso de viaje bajo este programa en diciembre del año pasado, y ninguno de ellos logró llegar a los Estados Unidos en ese mes. Según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, solo 10 cubanos recibieron permiso de viaje por paro humanitario en diciembre de 2024. Sin embargo, ninguno de ellos logró viajar en ese mes y básicamente ningún cubano ha llegado desde octubre.
A pesar de que las autoridades estadounidenses han aprobado la entrada de más de 531.690 personas de estos países en los últimos meses, el número de cubanos que han podido beneficiarse de este proceso sigue siendo notablemente bajo. Hasta el final de diciembre del pasado año, solo 110.970 cubanos fueron autorizados para viajar bajo el parol, pero las últimas aprobaciones no se han hecho efectivas debido a diversas barreras, incluidas dificultades logísticas y la falta de vuelos comerciales disponibles.
Resumen de noticias.
Y avanzamos en Martín Noticias AM con más información de Estados Unidos y el mundo. Comenzamos contándoles que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha acusado hoy al movimiento de resistencia islámica Hamás de crear una crisis a última hora al retractarse de entendimientos explícitos y ha anunciado un aplazamiento de la reunión que iba a celebrar su gobierno para ratificar el alto y el acuerdo del alto el fuego para la franja de Gaza acordado durante la jornada del miércoles.
Netanyahu ha recalcado que Israel no fijará una fecha para una reunión del gobierno o el gabinete de seguridad hasta que los mediadores anuncien que Hamás ha aprobado todos los detalles del acuerdo, después de que el grupo anunciara el miércoles que había aceptado los términos y sin que los mediadores Qatar, Egipto y Estados Unidos se hayan pronunciado por ahora sobre las afirmaciones de Netanyahu.
La oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha afirmado hoy que el movimiento de resistencia islámica Hamás está reclamando dictar los nombres de los presos palestinos que serán excarcelados en el marco del acuerdo del alto el fuego en la franja de Gaza, y ha recalcado que las autoridades israelíes cuentan con capacidad de veto en este proceso.
Así, ha manifestado que el gobierno de Israel vetará la liberación de asesinos en masa, que son símbolos del terror, según ha informado el diario The Times of Israel. El acuerdo alcanzado ayer miércoles, tras meses de conversaciones indirectas medidas por Qatar, Egipto y Estados Unidos, estaba dividido en tres fases. La primera de ellas contemplaba una duración de 42 días y en la misma se certificaría el cese de las hostilidades, la retirada de las tropas israelíes hacia la frontera y el intercambio de 33 rehenes por presos palestinos.
Los servicios de protección civil de la Franja de Gaza han denunciado hoy que más de 70 palestinos han muerto a causa de ataques ejecutados por el ejército de Israel contra el enclave desde que se anunciara en la tarde del miércoles el acuerdo entre el gobierno israelí y el movimiento de resistencia islámica Hamás para un alto el fuego.
Así, el organismo ha señalado que desde el inicio del acuerdo se han registrado 71 víctimas mortales y más de 200 heridos, según el diario palestino Filastín, vinculado a Hamás, en medio de la continuación de los ataques israelíes hasta la ratificación del pacto, que aún está pendiente. El balance ha sido publicado poco después de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunciara un aplazamiento de la reunión que iba a celebrar su gobierno para ratificar el acuerdo.
El líder supremo de Irán, el ayatolah Ali Jamenei, afirmó hoy que la paciencia del pueblo y el papel de la resistencia palestina han forzado a Israel a retirarse después del acuerdo de alto el fuego alcanzado el miércoles entre el gobierno israelí y el movimiento de resistencia islámica Hamás en la franja de Gaza.
En esta línea, la Guardia Revolucionaria de Irán ha señalado en un comunicado que el fin de la guerra y la imposición de un alto al fuego a Israel será una victoria grande y clara para Palestina y una enorme derrota para el régimen sionista, que permitirá al pueblo de Gaza volver a casa lleno de frescura, vitalidad y resistencia.
En Estados Unidos, el presidente Joe Biden, desde el despacho Oval, durante su último discurso en el cargo, deseó ayer suerte a la administración entrante, liderada por el que fue su predecesor Donald Trump, mientras que ha advertido que se está gestando una oligarquía en el país que amenaza la democracia.
Biden advirtió al país de una peligrosa concentración de poder en manos de unas pocas personas ultra ricas y de las peligrosas consecuencias que puede acarrear si no se controla su abuso de poder. En este sentido, ha hecho hincapié en que todos los estadounidenses merecen ser tratados con dignidad, justicia e igualdad.
Por otra parte, Donald Trump regresará en los próximos días a la Casa Blanca con una agenda en política exterior con similitudes respecto a su primer mandato y con los conflictos de Ucrania y Oriente Medio como principal desafío. especialmente tras su retirada y reiterada promesa de que no haya nuevas guerras durante su segunda estancia en la Casa Blanca.
Durante su campaña electoral, Trump ha mantenido una línea dura sobre los mismos temas que ya abordó en su primer mandato entre los años 2017 y 2021, incluida la imposición de aranceles a China y las críticas a la OTAN sobre la necesidad de que sus estados miembros aumenten su financiación, a las que ha sumado ahora exigencias sobre Groenlandia o el control del Canal de Panamá.
En ese sentido, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, mantuvo una conversación telefónica con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, a quien advirtió que corresponde a Groenlandia decidir sobre la independencia del territorio después de que el próximo inquilino de la Casa Blanca haya evidenciado sus aspiraciones expansionistas a costa de la isla.
En la conversación, la primera ministra se refirió a las declaraciones del presidente de gobierno de Groenlandia, Mutte Hegget, de que Groenlandia no está en venta, y aprovechó la conversación con Trump para destacar la importancia de garantizar la seguridad en la región del Ártico, y ha subrayado que Dinamarca está dispuesta a asumir una responsabilidad al respecto.
En otras noticias, Donald Trump ha afirmado que no contratará para su administración entrante a aquellos republicanos que han sido críticos con él en los últimos años, como su ex vicepresidente Mike Pence, la ex representante Liz Cheney o la ex gobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley.
El magnate ha mencionado a Pence, Cheney y Haley, pero también al ex vicepresidente Dick Cheney, al ex senador Mitt Romney, al ex presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan y al donante Charles Koch. Cabe mencionar que Pence y Haley se enfrentaron a Trump durante las primarias republicanas del 2024. Además, Trump ha incluido a varios exfuncionarios de su propia administración, entre ellos su ex asesor de seguridad nacional John Bolton, los ex secretarios de defensa James Mattis y Mark Sperr, y el expresidente del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley.
En otro orden de cosas, el Kremlin ha descartado hoy ofrecer concesiones en una eventual negociación con Ucrania, en respuesta a la sugerencia del candidato del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, a secretario de Estado, Marco Rubio. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha recordado que la postura rusa sobre dicho acuerdo ya fue claramente planteada por el presidente ruso Vladimir Putin.
En junio del pasado año, en una reunión con las autoridades del Ministerio de Asuntos Exteriores, Putin planteó las líneas maestras que debían regir cualquier tipo de negociación con Kiev, entre ellas la retirada de las fuerzas ucranianas de las provincias de Donetsk y Lugansk y conceder a Ucrania el estatus neutral. Rubio, por su parte, valoró que tanto Moscú como Kiev deberían estar dispuestos a ofrecer concesiones durante la negociación, ya que no es realista todas las líneas rojas que unos y otros plantean antes de sentarse a negociar.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
La ONG Prisoner Defenders ha indicado, Exilda, que Cuba cerró el año con más de 1,100 presos políticos, de los cuales 166 tuvieron lugar durante 2024, un promedio de 14 nuevos cada mes. Así, ha pedido que no haya un cambio de la presión política hacia Cuba hasta que no cese la represión sistemática de la población y el régimen, al menos, deje de actuar como lo que es, la más abyecta y longeva tiranía totalitaria del hemisferio occidental.
Tras la noticia de la anunciada liberación gradual de 553 presos cubanos, hablamos acá ahora en el programa con Javier Larrondo, que es el presidente de Prisoners Defenders, una institución enraizada en el más profundo humanismo, cuya misión es monitorear y denunciar ante el mundo la violación de los derechos humanos dentro de la isla. Con Javier vamos a analizar ahora los últimos acontecimientos relacionados con la liberación de estos presos políticos y el hecho de que Cuba haya sido sacada de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Así que los buenos días, Javier.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo.
Un abrazo. Bueno.
Como estamos hablando, alrededor de una veintena de presos políticos han sido excarcelados por licencia extrapenal o libertad condicional, todos por su participación en las protestas del 11 de julio y con sentencias de menos de 8 años, según pudo constatar Martín Noticias con entrevistas a los liberados. Javier, no es la primera vez que el régimen utiliza a los presos políticos, a los presos como moneda de cambio para obtener prerrogativas de Estados Unidos y otros gobiernos. Así que tu opinión sobre todo lo que ha pasado.
Bueno, hay mucha tela que cortar en todo lo que está pasando. En primer lugar, centrarme un poco por utilizar lo que comentaba Ricardo, el estado de situación ahora. Cuba ha encarcelado en el último trimestre de 2024 a 58 nuevos presos políticos, al menos. En el año 2024, 166. En diciembre, encarceló a 16 personas y solo 3 salieron por cumplimiento. Ya sabemos que todos los presos políticos salen por cumplimiento y además les son negados todos los beneficios penitenciarios. Bueno, pues ahora, yendo al anuncio de Cuba de liberar a 553 presos, que ha dicho presos, y además mencionaba que serían gradualmente liberados en función de una serie de beneficios, y eso es jerga jurídica, es decir, a esos presos supuestamente les van a dar los beneficios penitenciarios que les habían estado negando. Bien, pues tengo una primicia para vosotros. De los 553, ya tenemos más de 25 que han salido, que son presos políticos y han salido de prisión con medidas de subsidio de pena, como libertad condicional o licencia extrapenal, por ejemplo, diferentes casos, que les han aplicado nada más que lo que la ley en Cuba ya contemplaba que les venían negando estos 4 años, o sea que lo que han hecho es excarcelarlos, no liberarlos, sus condenas están intactas, y por tanto, además, son amenazados explícitamente por el régimen de que no pueden hablar, de que no pueden festejar en redes sociales que han sido liberados o no, que no sé qué, que se callen, que no hablen nada porque a la mínima van a ir a prisión, ¿vale? Esta es la situación. Pero una primicia muy importante, y es que entre los presos que están liberando hay presos comunes, y en particular, en algunos casos, nos hemos encontrado con un share del 50% de presos comunes. Es decir, de los 553 habría una parte de presos políticos y otra parte de presos comunes que el gobierno de Cuba ha, comunicado convenientemente para que todos podamos creer que son presos políticos. Pero la realidad es que parece que por las cifras que nos están dando la gente que conoce lo que está pasando y que ve cómo salen los presos, que están saliendo presos comunes también. Y esto encaja con una política del gobierno cubano de drenar las cárceles. Nosotros lo denunciamos ya en 2020 o 2021. Denunciamos que todos los años o cada 2 años drena las cárceles de presos comunes, de delincuentes. Y ha utilizado este drenaje para abaratarse costes, lo ha utilizado junto con una negociación también de presos políticos. Por lo tanto, podemos pensar que no van a ser liberados 553 presos políticos, sino presos de los cuales hay políticos, una parte que todavía no sabemos cuántos, y comunes. Y esto es muy importante, es una primicia, porque se basa en datos reales que están documentando las personas que están yendo a las prisiones. Y sí, esto es vital, porque sería un engaño monumental del régimen cubano a todo el colectivo de derechos humanos en Cuba. No están liberando supuestamente a 553 presos políticos, sino están liberando a una parte de presos comunes unidas con otra parte de presos políticos. Ya veremos a ver cuándo son las cifras.
Muy bien. Claro. Señor Larrondo, la vicepresidenta del Tribunal Supremo, la señora Marisela Sosa Ravelo, estuvo en la televisión y dijo que no se trataba de amnistía ni indultos, y eso pues obviamente se complementa con lo que usted está describiendo, que también lo habíamos traído a colación en nuestro espacio el día de ayer. Pero entonces, ¿qué va a pasar la próxima semana, los próximos días o el próximo mes cuando la nueva administración revierta? ¿Irán por ellos nuevamente? Porque esas concesiones podrían acabarse en cualquier momento.
Sí, aquí el error grave, como siempre se pasa con el régimen cubano, que consigue estas negociaciones de venta de presos y tal, y de pues como hizo con Obama, primero se le da al régimen y luego se espera una respuesta del régimen. El régimen aquí ha conseguido un chollo, que es obtener los beneficios de una acción que todavía no ha realizado de antemano, y además llega una administración a la que le pone las cosas difíciles. Ya Bruno Rodríguez lo ha dicho, el gobierno americano nos ha quitado estas medidas porque justifica que nosotros no estamos con el terrorismo, etcétera, etcétera, y tal. Por lo tanto, la siguiente administración, y lo ha dicho Bruno, lo tendrá imposible para poder justificar ante la comunidad internacional el volver a esa lista. Es decir, han blindado, sin darse cuenta la administración Biden, o dándose cuenta, han blindado esas medidas durante un cierto tiempo, salvo que el carácter de la nueva administración esté por encima de estas boberías, lo han blindado y, sin embargo, todavía no han liberado a una cantidad significativa de los presos políticos. Han obtenido la medida antes de dar, igual que pasó con Obama, igual que pasó con todo lo que está pasando cada vez que transacciona el gobierno cubano con presos políticos. Nos podemos esperar que cuando llegue la nueva administración, el gobierno cubano pueda en cualquier momento parar ese drenaje de presos políticos de las cárceles, esas excarcelaciones, y además la nueva administración lo tendrá difícil para echar atrás las medidas que la administración Biden ha tomado. Esto sitúa a la nueva administración en una coyuntura de desventaja política respecto al régimen que me da pena, porque la nueva administración, yo tengo mucha confianza en que Marco Rubio, no ya Donald Trump, que es un político, digamos, pero Marco Rubio, que es un cubano, que conoce perfectamente lo que está pasando con la dictadura y cómo actúa la dictadura, que tuviera mano libre y ancha para poder ejecutar acciones estratégicas que pudieran presionar realmente al régimen cubano para soltar a los presos políticos. Pero se va a encontrar con una serie de coartos de partida que me parece que ha sido un error táctico en las políticas y una falta de coordinación, pero todavía nos podemos sorprender. A lo mejor todo está coordinado con la nueva administración, no lo sé.
Bueno, pues muchísimas gracias a Javier Larrondo y agradeciendo todo el trabajo que hace desde la ONG Prisoners Defenders. Estuvimos hablando precisamente de que el régimen cubano comenzó ayer miércoles la excarcelación de prisioneros y esto va a seguir, bueno, pues siendo noticia. Así que muchísimas gracias, Javier, por tu conversación acá en Martín Noticias AM.
Gracias, Exilda. Un abrazo a los dos, Ricardo. Gracias.
Igual.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
La actualización informativa llega de inmediato desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, y para eso le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muchas gracias a ambos. En las informaciones, las autoridades cubanas declararon muertos a los 13 desaparecidos tras la explosión en una unidad militar en la localidad de Melones, en Holguín. Más de una semana después del incidente, el ejército informó que el lugar es inaccesible y, en consecuencia, no existe posibilidad alguna de vida. Una nota publicada en las redes sociales del Ministerio de las Fuerzas Armadas indica que la posible causa del desastre fue un cortocircuito en el interior de la instalación. Anteriormente habían dicho que se trataba de un desastre de origen tecnológico. A partir de la complejidad extrema que existe en el terreno, producto de las explosiones, los efectos de los gases acumulados y los severos daños ocasionados, así como el peligro real de derrumbes debido a las afectaciones estructurales de la obra, no se ha podido llegar hasta el lugar donde se encuentran los desaparecidos 4 oficiales y 9 soldados. Testimonios y familiares indican que varios de los soldados eran jóvenes en cumplimiento del servicio militar obligatorio, aunque las autoridades no lo han confirmado. En Cuba el servicio militar es obligatorio desde 1963 y el Código Penal Militar incluye sanciones de hasta 5 años de cárcel para quienes se opongan a pasarlo. Y 2 organizaciones defensoras de los derechos humanos hablaron con Radio Martí Noticias sobre el proceso de excarcelaciones que comenzó el miércoles. Yolanda Huerga tiene sus comentarios en el siguiente reportaje.
Amnistía Internacional sostuvo que las personas encarceladas por ejercer sus libertades fundamentales en Cuba jamás debieron estar en las cárceles e instó al gobierno cubano a derogar las leyes que coartan estos derechos. En declaraciones a Martí Noticias, Johanna Silano, investigadora regional de la Organización Global, recordó que de acuerdo a grupos que monitorean los derechos humanos en la isla, hoy están en prisiones de Cuba alrededor de 1,000 personas por su participación en protestas o por otras razones políticas.
Exigimos la libertad inmediata e incondicional de todas las personas injustamente encarceladas por ejercer sus derechos en Cuba, particularmente las personas presas de conciencia.
La abogada y politóloga recapituló sobre los 8 prisioneros de conciencia que continúan privados de la libertad en Cuba: Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo Pérez, José Daniel Ferrer García, Loreto Hernández García, Roberto Pérez Fonseca, Félix Navarro, Isaili Navarro y Luis Robles.
Insistimos en señalar que el gobierno cubano debe poner fin a la represión sistemática y garantizar los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, así como derogar el marco legal y las leyes que criminalizan la protesta pacífica y que restringen las libertades fundamentales.
También Justicia 11J dijo a nuestra redacción que ha constatado cómo se continúa usando la justicia en Cuba con un fin político o un fin ejemplarizante y cómo se censura a esas personas del ejercicio de sus derechos.
Hemos conocido la liberación de más de 100 personas, sobre todo concentradas en las provincias de Villa Clara, algunos en Camagüey, La Habana y Mayabeque y Artemisa.
Indicó Leonardo Fernández Otaño, especialista de Justicia 11J.
Va siguiendo un patrón. Primero, personas que han cumplido la mayor parte de su condena, pero han sido liberadas en régimen ya sea de licencia extrapenal o de libertad condicional.
Las autoridades cubanas aclararon este 15 de enero que las 553 personas que saldrán de las cárceles no han sido ni indultadas ni amnistiadas, porque estas figuras legales conllevan la extinción total de la sanción, y no es el caso de los excarcelados en este proceso, que son beneficiados con la libertad anticipada, y si no cumplen con sus obligaciones, regresarán al centro penitenciario. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Por su parte, Amnistía Internacional declaró que después de años de injusticia, la prisionera de conciencia cubana Donaida Pérez Paseiro está en su hogar y que alzar la voz por los derechos humanos nunca debe ser motivo de persecución. Pérez Paseiro es una sacerdotisa yoruba que fue detenida por las autoridades junto a su esposo Loreto Hernández debido a su participación en las protestas del 11J, comentó Amnistía en un comunicado. También destacó que las autoridades la condenaron a 8 años de prisión y que desde la prisión Pérez Paseiro denunció violaciones a su libertad religiosa y exigió la libertad de su esposo y de otras personas defensoras de derechos humanos. Al concluir su mensaje, Amnistía Internacional advirtió que a pesar de la libertad condicional de Donaida Pérez Paseiro, la represión en Cuba continúa y el régimen debe poner en libertad a todos los presos políticos. Mientras el nominado a secretario de Estado, Marco Rubio, durante su audiencia de confirmación ante el Senado, dijo que Cuba es un estado patrocinador del terrorismo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Rubio dijo que no tiene dudas de que Cuba cumple con los requisitos para ser considerado un país patrocinador del terrorismo. Enumeró como razones el apoyo que el gobierno cubano le ha dado a la guerrilla colombiana de las FARC, su cercanía a Hamas y Hezbollah, que alberga las estaciones de espionaje de dos países dentro de su territorio nacional, sus vínculos con Irán y porque alberga fugitivos de Estados Unidos. Asimismo dijo que la administración entrante del presidente electo Donald Trump no está sujeta a la decisión del presidente Joe Biden de suspender o eliminar ciertas restricciones sobre el régimen cubano. El martes se anunció que se eliminaba a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Se emitió una exención para el título 3 de la ley Helms-Burton y se rescindió el memorándum presidencial de seguridad nacional, eliminando la lista de entidades en Cuba sujetas a la prohibición de ciertas transacciones financieras.
Cuba is literally collapsing. Both generationally, in terms of all the young people.
Dice el senador Rubio que Cuba se está derrumbando literalmente, tanto a nivel generacional, en términos de los jóvenes que se van, pero también se está derrumbando económicamente, que ahora viven con apagones continuos, porque el marxismo no funciona, porque son corruptos y porque son ineptos. Rubio dijo que el consorcio militar GAESA es dueño de todo lo que genera dinero en Cuba y que tiene miles de millones de dólares que ha generado mientras el pueblo vive apagones y otros problemas económicos. Añadió que el régimen tendrá que decidir entre permitir que el individuo cubano tenga control sobre su destino económico y político, aun cuando eso amenace la seguridad y estabilidad del régimen, y seguir controlando un país del cuarto mundo que se está desmoronando y perdió un 10% de su población en los últimos 2 años. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y en la revista informativa Martín Noticias AM. Contactamos ahora con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Los buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días a todos. Pues bueno, estamos en enero 2025.
Bueno, hemos perdido la comunicación con el profesor. Este es su segmento semanal. Todos los jueves lo pueden escuchar por acá por Martín Noticias AM. Y como les dijimos, es una sección diseñada para combatir lo que es la desinformación rusa.
El tema de Ucrania será vital en la administración entrante que ya tomará posesión el próximo lunes con el presidente Donald Trump en su segundo término. Profesor, estamos ya retomando la comunicación.
Profesor, ¿nos escucha? Hola, buenos días. Bueno, tenemos dificultades para contactar con el profesor Bartosz Kaczorowski, pero vamos a estar hablando, por supuesto, de toda la situación en Ucrania.
Profesor, ¿nos escucha ya?
Sí, ya estoy con ustedes.
Adelante.
Hace 3 años, en enero 2025, estuvimos en un momento muy, muy complicado porque Putin ya estaba preparándose para la guerra, pues estaba concentrando sus tropas cerca de la frontera de Ucrania y todo el mundo libre intentaba apoyar a Ucrania, ¿no? Para que pueda simplemente defenderse contra la posible agresión rusa. Pero bueno, así, bueno, desde luego lo hizo Estados Unidos, Gran Bretaña, Polonia, los estados bálticos y muchos otros, ya antes de la guerra, ¿no? Pero bueno, hubo un país en Europa que de hecho intentó bloquear esta ayuda y hoy en día yo creo que no se acuerda mucho este episodio, pues fue Alemania, un país que simplemente creyó mucho en la desinformación rusa. Pues bueno, aquí tenemos varias pruebas de estas creencias. Pues bueno, por ejemplo, en enero de 2022, el almirante, el jefe de la marina alemana, almirante Sonnenbach, dijo que Crimea está perdida y que ya es rusa, mientras que Putin, según él, merecía respeto. Pues en 2022, en enero, pues bueno, la última cosa que se podía decir sobre Putin es que, bueno, él merecía respeto, ¿verdad? Pero, bueno, eso fue un escándalo, ¿no?, entre las Fuerzas Armadas en Alemania. Otra cosa importante, que cuando los aviones de Gran Bretaña fueron enviados a Ucrania con el material de guerra, no podían pasar por el espacio aéreo de Alemania porque Berlín simplemente lo prohibió, no dio permiso. Y entonces así el transporte tenía que pasar por la ruta más larga, lo que desde luego complicaba toda la cosa. Además, en enero de 2022, Alemania prohibió a Estonia a enviar el material de guerra a Ucrania, este material que fue producido en las fábricas alemanas, ¿no? Entonces los alemanes todavía tenían derecho de prohibir la reexportación de este material. Entonces, bueno, en este caso, los alemanes lo prohibieron a Estonia, que quería simplemente apoyar a Ucrania antes de la esperada guerra. De hecho, lo mismo Alemania hizo con España ya en primavera 2022, ya después de la agresión rusa. Y al final, cuando resultó el ataque ruso el 24 de febrero, pues los alemanes comentaron al embajador ucraniano en Berlín de que ya no tiene sentido apoyar Ucrania porque se les quedaron simplemente unas horas y que dentro de poco habrá un cambio de régimen. Lo único que en este momento ofrecieron los alemanes fueron 5.000 cascos, ¿no? Pues algo bastante ridículo, podemos decir. Afortunadamente, bueno, después esta política cambió un poco. Es que, bueno, el material alemán simplemente fue enviado, ¿no?, a Ucrania, pero todavía no según el gran potencial de la economía alemana. ¿Por qué la situación así pasa? Porque simplemente la desinformación rusa ahí funciona bastante bien y tiene muchos éxitos. Pues unos meses antes del estallido de la guerra en Ucrania, la opinión pública alemana fue preguntada, bueno, sobre una cosa interesante. La pregunta fue: ¿cuál país forma el peligro más grande para la democracia en Alemania? La respuesta más favorable fue que Estados Unidos. En 2021, que Estados Unidos forman el peligro más grande para la democracia en Alemania, más grande que China y que Rusia. Entonces, eso simplemente muestra, ¿no?, la grandeza de este problema, que la desinformación rusa en Irán o en Cuba, sino también en los países occidentales, ¿no? Entonces, bueno, desde luego deberíamos combatir con esta desinformación, cuidarnos, ¿no? Porque, bueno, desde luego a los países europeos también este problema les toca. Pues bueno, muchísimas gracias.
A usted, profesor Kazarovsky, como siempre, por estar aquí en esta sección diseñada para desenmascarar la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina.
Así es, muchísimas gracias. Lo esperamos la próxima semana.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este jueves en Martí Noticias AM con más información.
El nominado a secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró durante su audiencia de confirmación ante el Senado el miércoles que no cabe dudas de que Cuba es un estado patrocinador del terrorismo.
Cuba
is a state sponsor of terrorism.
Without a question.
Sin lugar a dudas, dijo ante una pregunta del senador de Texas, Ted Cruz, de si Cuba era un estado patrocinador del terrorismo.
La administración de Joe Biden anunció el martes la eliminación de Cuba de la lista y la suspensión del título 3 de la ley Helms-Burton. También dijeron que eliminaba una lista de entidades restringidas del gobierno cubano que no pueden hacer negocios con Estados Unidos.
Cuba is literally collapsing, both generationally in terms of all the young people leaving, but it's also collapsing economically.
Cuba se está derrumbando literalmente, tanto a nivel generacional, en términos de todos los jóvenes que se van, pero también se está derrumbando económicamente.
They are now living on 20 and 21 hour rolling blackouts and some days longer because Marxism doesn't work, because they're corrupt and because they're inept.
Ahora viven con apagones continuos de 20 y 21 horas, algunos días más, porque el marxismo no funciona. Porque son corruptos y porque son ineptos, comentó Rubio en la audiencia.
They're going to have a choice to make, those that are in charge there. Do they open up to the world?
El senador agregó que el régimen tendrá que decidir entre permitir que el individuo cubano tenga control sobre su destino económico y político, aun cuando eso amenace su seguridad y estabilidad. Es un país del cuarto mundo que se está desmoronando y perdió un 10% de su población en los últimos 2 años, apuntó.
El régimen cubano comenzó la excarcelación de prisioneros tras una negociación con el Vaticano, facilitada por el Papa Francisco, según informaron las autoridades.
Alrededor de una veintena de presos políticos han sido excarcelados por licencia extrapenal o libertad condicional, todos por su participación en las protestas del 11 de julio y con sentencias de menos de 8 años, según testimonios dados a Martín Noticias.
Como bien oí anoche en el noticiero, para que Cuba fuera sacada de la lista de los países terroristas, pues nosotros hemos sido su moneda de cambio. Aquí estamos, espero tener pronto a mi esposo y a mis hermanos de lucha en la calle. Aquí estamos.
Bueno, a mí me dieron la extrapenal, sí. Bueno, ellos pusieron que yo tenía diabética, con embarazo tenía la obesidad, que tenía un problema del corazón. Anoche me llamaron que estuviera hoy a las 6 de la mañana y fui allá. Ahí en la prisión de Gomal. Al final viene siendo lo mismo, cuando ellos quieran me pueden regresar.
Se nos comunicó a mí y a mi familia que el tribunal junto con el gobierno y otras instituciones habían tomado la decisión de sacarme bajo libertad condicional. Que tengo que trabajar, que no puedo estar en redes sociales, que no puedo manifestarme, mucho menos en contra del régimen.
Hasta el momento el régimen cubano no ha hecho público un listado con los nombres de las 553 personas que se comprometió a liberar, y tampoco especificó que fueran todos presos por motivos políticos, algo que niega que existan en cárceles cubanas. La falta de información sobre los que serán liberados en los días posteriores ha llenado de incertidumbre a los familiares de presos políticos, a sabiendas de que un grupo grande de ellos quedarán en las prisiones.
La organización Prisoners Defenders cerró el 2024 con 1.161 personas encarceladas por razones políticas, gran parte de ellos por participar en protestas populares. Casi 9.000 cubanos arribaron a Estados Unidos en diciembre del año pasado, según datos publicados el miércoles por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
La cifra exacta, 8.989, dejó al citado mes con la mayor cantidad de entradas en el año fiscal recién iniciado, que comenzó en octubre, cuando el monto ascendió a 8.260, mientras en noviembre fueron 8.362.
A nivel global, 217.615 cubanos fueron inspeccionados por CBP e ingresaron a suelo estadounidense en el año fiscal 2024.
El destacado humorista cubano José Ricardo Téllez Fernández, más conocido como el Chico Bombón, fue encontrado muerto por amigos en la noche del miércoles en su apartamento de Miami. Según confirmaron en redes sociales figuras cercanas al fallecido.
No se reveló de inmediato la causa de la muerte del artista, quien tenía 56 años en el momento de su deceso. José Téllez había nacido el 13 de agosto de 1968 en La Habana, aunque se graduó en diseño mecánico industrial en 1988. Su verdadera vocación siempre estuvo ligada al arte, el humor y la música. Paz en su tumba.
El reggaetonero cubano El Chacal y el veterano cantante ítalo-venezolano Rudy La Scala se han unido para lanzar una nueva versión de su balada romántica ¿Por qué será?
¿Por qué será? Un tema que marcó una época promete volver a sonar con un toque fresco y moderno en las voces de ambos artistas.
El estreno está previsto para febrero, justo para celebrar el mes del amor.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martín Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo en este Día Internacional de la Croqueta.
Esa era la presentación perfecta para Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Pero no es viernes, no es viernes.
Pero es el día hoy. ¿Qué, no,
pero,
¿qué hacemos
pero
contigo?
Pero me traes un sándwichito de carne. Así como le dicen los cubanos al sándwich de carne,
Sí.
¿No? No sí. Sé, todo tiene un nombre, ¿no? De,
¿tiene un nombre? No sé.
De carne, bueno.
No tendría sé. Que verlo.
Bueno, nada, pero hoy voy a comer rico mi desayuno. No, estoy dormido, pero nada, piense que estoy lento. Pero vamos a darle la noticia.
Sí, sí, sí. Bueno. Pero es el día, es el día.
Pero es el día, día, bueno, es el día.
Vamos a comer croquetas, señores. Bueno, nada, comienzo diciéndoles que el secretario de Estado nominado por el presidente Donald Trump, Marco Rubio, ha dado varias informaciones que son relacionadas a América Latina. Primero, sobre Venezuela, dijo que Estados Unidos debería reconsiderar la exención de sanciones de Chevron. Dice que la administración Biden se dejó engañar en las negociaciones con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, así mismo lo denominó, que le animaron a celebrar elecciones a cambio de conceder licencias petroleras. Se celebraron elecciones, pero dice que las elecciones resultaron completamente falsas, mientras que Maduro aprovechó el tema migratorio en nuestra contra para obtener esas concesiones. Bueno, y a punto de convertirse en secretario de Estado, también dijo que Cuba patrocina el terrorismo, de eso no le queda duda, y también señaló que no intervendrá en Haití, pero que apoyará a Estados Unidos la misión actual. González Urrutia, el presidente electo en Venezuela, visitará Costa Rica, se reunirá con Rodrigo Chávez este jueves 16 de enero. Denuncian penalmente a Michelo en Argentina por apología al delito. Michelo es un influencer, un muchacho joven sí. que está en Venezuela vendiendo las bondades
lo
de una Venezuela, de un
Twitter.
País. De hecho, en las últimas horas, una mujer se le confrontó en la calle, le dijo algunas palabras subidas de tono y el Michelo la mandó a arrestar, pues, y está ahora presa. Entonces, desde Argentina, argentinos lo han acusado y dicen que es cómplice de crímenes de lesa humanidad.
¿Qué ha pasado con la gente de la embajada, Alejandro?
Siguen allí, tienen más de 330 y pico de días allí. Y es que Venezuela ahora está enfrentando un stand-by porque siguen los arrestos. Ayer también metieron en la cárcel a un joven de 15 años. El régimen no se ha detenido, a pesar de que liberó a Carlos Correa, a una de las personas que estaba pues muy solicitada por parte, incluso Colombia hace referencia a él en el día de hoy. A Carlos, pues mientras a él lo liberan, han arrestado o arrestan diariamente a 9-10 personas. Y eso no se cuenta porque evidentemente hay mucho control todavía de los medios, un caso por aquí. Y incluso para uno como periodista te cuesta entender, claro, porque es uno, otro nombre, y te vas como acostumbrando, que es una mala señal cuando la noticia es tan repetida, un nombre por aquí, otro nombre por allá. Pero bueno, eso es lo que está ocurriendo. Juan Pablo Guanipa también habló para cerrar el tema de Michelo, que va a colaborar en esta acusación que tiene en Argentina y van a dar documentación de los crímenes de lesa humanidad con los que ha colaborado este joven influencer. Dictadura en Nicaragua, cambia la constitución para quitar la nacionalidad a traidores de la patria. Bloomberg habla del presidente Daniel Noboa de Ecuador, que estaría un paso de victoria en primera vuelta. según las encuestas, los ecuatorianos sufragarán el domingo 9 de febrero de este año. Cuba aclara que excarcelación de presos no es. Por aquí llegó ya Pepe Lacayo, pero ya vamos a terminar. Todavía me queda mucho, Pepe, mira. Me queda todo esto de comentar.
Tú termina, tú termina.
Ponte cómodo. Adelante. Colombia, México y Honduras convocaron una reunión de cancilleres latinoamericanos este viernes 17 en Ciudad de México para abordar las formas de unificar la postura de Latinoamérica y el Caribe ante la llegada de Donald Trump. Y cierro con esta noticia que ya lo había adelantado algo. Gustavo Preto reveló, el presidente de Colombia, que hay 12 colombianos detenidos por la dictadura venezolana. Esto lo hace en medio del reconocimiento de la excarcelación del defensor de derechos humanos, Carlos Correa. Hay italianos, sí. Hay más de 150 extranjeros que, según analistas expertos, serán usados como fichas de canje del régimen en cualquier posible y cercana
negociación. Algo muy similar.
Sí, señor.
A lo que sabemos.
Así mismo.
Gracias.
Aquí está Marcano. Pepe Lacayo y lo mejor de los deportes en Martín Noticias.
Gracias, Alejandro.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario ya con el bate al hombro.
Él no puede arrollar así de esa manera.
No, pero deporte bien.
Pero es el arrollador Pepe Lacayo. ¿Qué le vamos a hacer? Buenos días.
Muchas gracias. Vamos a comenzar con el joven prospecto cubano Michael Rodríguez, un espirituano de solamente 17 años de edad, ha firmado en este periodo internacional de firmas con los Marineros de Seattle y le han dado solamente por firmar una bonificación de $600,000. Recuerden, tiene solamente 17 años de edad.
Un futuro por delante.
Así es, y se destacó por integrar el equipo Cuba Sub-15 al Mundial de la categoría 2022. Es un jardinero con mucha velocidad y bateador de contacto.
¿Cómo manejan eso de los menores de edad, Pepe?
Por eso ellos les ofrecen un contrato, como ya él en
¿Hay
Cuba.
Alguien, ¿hay un tutor o alguien?
Se destacó. Ellos están en una academia de béisbol en República Dominicana. La mayoría de los peloteros cubanos hoy en día están saliendo con visa a República Dominicana o a Venezuela. Y entonces se instalan en las academias, los equipos de grandes ligas tienen scouts o buscatalentos. Sí. Van a las academias, ven a estos muchachos y los firman con un contrato. En este periodo de firmas internacionales para que vayan a las sucursales AAA, AA del equipo a instruccional. Y te estoy diciendo, de los 29 peloteros cubanos que están firmando o que están por firmar en este periodo en firmas internacionales, tendríamos suerte si 4 de ellos se convierten en peloteros diarios de equipos de grandes ligas.
Sí, porque son jovencitos, 17 años, son niños.
Así es. Así que el espirituano, estamos hablando de Michael Rodríguez, no Michael, porque hay otro Michael por ahí. Michael Rodríguez participó en el premundial sub-15 en Venezuela, donde compiló promedio 304, 2 dobletes, 1 triple y 2 carreras impulsadas en solamente 6 partidos. Muy bien, hay otro jugador japonés de dos vías es Shohei Ohtani, un pelotero que puede pichar, puede batear. Okay, que son poquitos y contados. Es solamente el 0.0001% de los seres humanos en este mundo pueden hacer esto. Y da la casualidad que hay un muchacho de la secundaria en Japón que se llama Shotaro Mori, que aparentemente es igual de talentoso y solamente tiene 18 años y estaba lanzando en las secundarias en Japón. Los Atléticos de Oakland mandaron un par de scouts a Japón, lo vieron jugar y le han ofrecido un contrato. Nunca ha lanzado una pelota en Estados Unidos. Y le están solamente por la bonificación le están dando casi $1,600,000 a este muchacho de 18 años que acaba de graduarse de secundaria en Japón y tiene una recta de 95 millas por hora. Solamente tiene 18 años. Y batea zurdo de promedio por encima de 400. El próximo Shohei Ohtani.
Llorar o morir, ¿cómo es llorar o morir?
Shotaro Mori, con dos is al final. Mori. Y te voy a decir una cosa.
Murieron cuando lo vieron.
Dentro de poco tiempo, los 26 integrantes de la selección japonesa de béisbol, que a propósito es la campeona del mundo, dentro de poco los 26 van a estar jugando en Estados Unidos. Wow. Imagínate tú lo que sería si otro gallo cantaría en Cuba cuántos cubanos sí. tendríamos aquí participando en las grandes ligas. Así que muy bien, ahora pasamos al baloncesto de la NBA. El Miami Heat perdió anoche en Los Ángeles contra los Lakers, 117-108, pese a Tyler Herro con 34 puntos. O sea que Tyler Herro ha tenido los dos mejores partidos de su vida en los últimos tres días, y las dos veces el Miami Heat ha perdido en Los Ángeles. Muy interesante, ¿no? Será el humo, ¿ok? LeBron James con 22 puntos y 9 asistencias, nada del otro mundo, cobra $44 millones para darte 22 puntos día de por medio si es que juega. También anoche en Los Ángeles, los Clippers vencieron a los Nets 126-67. Y cuando vea más tarde a Juan Pendaz, le voy a dar pau pau, porque sus Celtas de Boston perdieron contra el tercer peor equipo de la liga, los Raptors en Toronto, en Canadá, 110-97. Hoy en la NBA, Pacers contra Pistones, Cavaliers contra Thunder. Ay, se me olvidó decirte.
Los Knicks.
Los Knicks ganaron ayer por paliza contra los 76ers de Filadelfia. Gracias a los 38 puntos de Brunson. Bueno. Y ahora los Knicks 27-15 en la temporada. Pasamos ahora al tenis. ¿Te conviene?
Por favor.
Ok, muy bien. Vamos a hablar de tenis. Tengo mala noticia para ti, pero
¿qué
bueno.
¿Qué pasó? ¿Zuluaga?
Perdió la colombiana. Pero bueno, nadie es perfecto. Avanzó Alexander Zverev, clasificado a la próxima ronda, el número 2. Todo el mundo pensaba que eso iba a ocurrir. Taylor Fritz, el norteamericano número 4, también avanzó, pero eliminado el noruego Casper Ruud, que era número 6 en este torneo, en el Abierto Australiano de Tenis, eliminado en la tercera ronda por Jakub Mensik de la República Checa. Tommy Paul también clasificó, el norteamericano. Hubert Hukars, el polaco, eliminado de la... ¿Cómo que ya? No, hombre, no.
¿Ves cuando están eliminando
ve acá,
también
productor,
aquí? ¿Qué
me pasa? Están robando 30 segundos aquí. ¿Cómo es posible? Bueno, tendremos más información. Iwa Swiatek avanzó. Coco Gauff también avanzó.
Y perdió Emma
Navarro. Correcto. Bueno, vamos a analizar esto a las 12 del día. Hasta aquí los deportes.
¿Qué?
Por ahora.
No.
Yo les prometo a las 12 del día, ¿sí?, más deportes. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí. Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí,